Y él decía, bueno, esperen un poco, la inflación todavía es alta, la inflación tiene fecha de defunción y es a mitad del año que viene. Eso decía el año pasado. En mayo de 2025 dijo otra vez lo mismo, a mitad del año que viene la inflación va a ser historia, va a desaparecer. Mayo de 2025, para mitad del año que viene en la Argentina no va a haber más inflación. Bueno, y así, junio de 2025 la inflación va a desaparecer, julio, bueno, 7 veces el presidente Javier Milei dijo que en este momento de 2026 ya no íbamos a tener inflación, y sin embargo aquí estamos viendo cómo no solamente repunta la inflación de este mes, sino que aparentemente el próximo indicador también será un indicador que va al alza. 8 de la mañana en punto, vamos a las noticias, quédate.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
8 de la mañana, un minuto en todo el país, cielo cubierto en La Plata, temperatura 11 grados, humedad 89%. China dice que son calumnias las acusaciones del embajador de Estados Unidos en Buenos Aires. La embajada del país asiático le respondió al representante de Washington, Peter Lamelas, contra la inversión tecnológica china en Vaca Muerta y lo acusó de sembrar miedo en el mercado. El conflicto escaló por el proyecto de CALF para instalar un centro de datos en Neuquén. Trabajadores de aerolíneas protestan en Aeroparque, realizan una manifestación sorpresiva para denunciar el despido injustificado de un empleado tercerizado de la línea de bandera. La protesta podría generar retrasos en los vuelos. Comienza el juicio contra un empresario de medios de La Plata detenido por violencia de género. Se trata de Agustín Raimondo, dueño de Cadena Cool. El debate oral debía comenzar ayer, pero se postergó hasta hoy porque su abogado, Marcelo Peña, faltó a la audiencia.
Deportes.
Estudiantes tendrá una nueva jornada de entrenamiento y el último de cara al choque contra Gimnasia en una nueva edición del Clásico Platense que estarán jugando mañana. Alexander Medina define los 11 titulares para el partido. El probable equipo sería con Fernando Muslera en el arco, Eros Mancuso, Santiago Núñez, Tomás Palacios y Gastón Benedetti, Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Joaquín Correa o Fabricio Pérez, una de las dudas, Thiago Palacios, Joaquín Tobio Burgos, y la duda pasa por saber si Guido Carrillo juega como titular o si finalmente queda al margen y lo guardan para el partido ante Universidad Católica en la vuelta en Chile, y Correa se mete como el delantero de punta. José Goncalves, Informa Provincia.
Reiteramos, el cielo se encuentra cubierto en la ciudad de La Plata y alrededores. La temperatura es de 11 grados, humedad 89%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las noticias siguen. Seguilas. provinciaradio.com.ar. Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
La El perfume de la realidad por las mañanas.
Contábamos esta semana, lamentablemente el lunes iniciamos contándoles de 300 despidos en el grupo Mirgor. Un grupo que después, si vos mirás, en realidad está con varios negocios aparentemente que pueden ser bastante fructíferos entre sus planes. ¿Qué está pasando allí? Bueno, vamos a hablar de este tema con Moisés Solorza, exsecretario de Energía de Tierra del Fuego. ¿Cómo está, Moisés? Gracias por recibirnos.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Felicitas, un cariño enorme a los oyentes, gracias por la comunicación.
No, por favor. Bueno, ¿qué está pasando allí? ¿Qué impacto tiene estos despidos?
Bueno, el impacto, digamos, si bien el impacto en números es extraordinario, digamos, sale y convoca, digamos, a la reflexión a mucha gente y espanta realmente, ¿no? Un número tan significativo de compañeros y compañeras despedidas de un solo grupo de la industria instalada en Tierra del Fuego, que se suma ya a los despidos por goteo que vienen en estos dos años de gobierno,
sí, ¿no?
Y se suma, digamos, a la modalidad que tiene Javier Milei con un ataque sistemático a la Patagonia, pero principalmente también a Tierra del Fuego, debilitándola principalmente en una industria clave en el país, como la industria electrónica, el polo industrial instalado principalmente en la Isla Grande de Tierra del Fuego.
Sí.
Y eso genera, digamos, un caos social, un debilitamiento del entramado social muy grande, y que continúa, ¿no? Porque la apertura indiscriminada de las importaciones prácticamente ha destruido la industria textil, ha desaparecido la industria textil, ha desaparecido gran parte de la capacidad, digamos, de fabricación de elementos electrónicos que se fabricaban en Tierra del Fuego, y esta situación en particular por parte de Mirgor llama poderosamente la atención porque, como bien vos decías, ¿no?
Sí.
Mirgor y la diversificación que tiene, no creo que Nicky Caputo no llegue a fin de mes.
Está bueno nombrar el apellido porque quizás no, muchos no lo tienen presente o pasa de largo, ¿no? Estamos hablando, claro, de Nicky Caputo, estamos hablando de la familia Caputo.
Exactamente, cuando sabemos que Nicky Caputo y la diversificación que pretende para Tierra del Fuego,
sí,
está orientada prácticamente, se nombra la misma familia con gente allegada que formó parte del mismo grupo empresarial, como es Iñaki Errezeigón, que es ahora presidente del puerto intervenido,
sí,
en Ushuaia. Nicky Caputo, que quería quedarse con la administración del puerto que se iba a construir, la ciudad de Río Grande,
sí,
y con un grupo empresarial que tiene también cuotas de pesca en la Patagonia. Es decir, no creo, insisto, de que Nicky Caputo tenga, junto con la familia Caputo, el ministro de Economía y el cisne negro que tienen en el gobierno, no creo que tengan problemas o dificultades para,
claro,
sostener el empleo de toda esta cadena de, sí, empresas que tienen diversificada también en Tierra del Fuego.
O sea, lo que tenemos que entender es que están virando, que sus negocios van a ir para otro lado, básicamente, ¿no?
Sí, sin duda, pero más allá de eso, parece que la responsabilidad empresarial,
sí,
debiera estar un poco más conectada con la política, y en ese sentido me parece que en el entramado social en Tierra del Fuego, con la cantidad de habitantes que hay, me parece que la hoja de ruta es otra y que responde más a los intereses de la embajada norteamericana que a los intereses argentinos,
claro,
en la diversificación de una matriz productiva que en Tierra del Fuego deja a miles de familias en la calle, porque se han perdido más de 3.000 puestos de trabajo directos,
claro,
de la industria electrónica y de la industria textil y de lo asociado, porque se habla de los empleados directos, pero ahí están los comedores, está el transporte, es decir, la economía se debilita de una manera brutal en la Isla Grande de Tierra del Fuego, producto de estas políticas del modelo económico de Javier Milei, que utiliza obviamente a los trabajadores como el ajuste de las empresas, buscando además la flexibilización laboral, las nuevas reglas de juego para los trabajadores, que en Tierra del Fuego, sin un salario medianamente acomodado, directamente tenés que emigrar de la isla porque es inviable sostener una,
sí,
familia, con,
sí,
tarifas, alquileres, alimentos. Es realmente muy delicada la situación por acá.
Estuve hace poquito en Moisés y lamentablemente vi lo que pasó en Toluín, por ejemplo, con el tema del gas y la imposibilidad de pagar las tarifas. Y me hacía una cuenta una docente, me decía, yo gano, está bien, gano 2 millones, quizás un poquito más de lo que se puede ganar en otro lugar, pero tengo 1 millón y pico de alquiler. Tengo, no sé, me decía 500 de gas, pero además comparaba, aparte de gas envasado o leña, bueno, nada, no le alcanzaba la plata para vivir. Y escuché varios testimonios así. La pregunta es, bueno, de alguna manera esa gente que ellos creen que le sobra en la Patagonia quizás sea una política de expulsión, ¿no?
Sí, no me cabe duda que esto tiene que ver con una cuestión macro y el debilitamiento de la Isla Grande, el debilitamiento poblacional de la Isla Grande, Tierra del Fuego, que tiene un enclave colonial con potencia nuclear aquí a 300 kilómetros de la ciudad de Río Grande, que es nuestras Islas Malvinas, en donde se disputan el Atlántico Sur, los tratados antárticos, la exploración y explotación petrolera a cargo de los admiradores de Margaret Thatcher, como es el Israel, Estados Unidos y Canadá, donde Gran Bretaña tiene una base militar instalada y es socio de la OTAN, los Estados Unidos y el gobierno de Javier Milei, admirador de toda esa política, sí, que intentan también poner una base militar en Ushuaia, y me parece que también forma parte de esa hoja de ruta. Y el debilitamiento poblacional, como vos bien decías, tiene que ver con un ajuste sistemático para hacer inviable la vida en la Isla Grande y debilitar poblacionalmente, sí, con esos objetivos, ¿no? Mm. Están jugando con la geopolítica y el presidente Milei en este modelo de entrega pone en riesgo el patrimonio argentino, pone en riesgo la soberanía nacional y no cuida como debiera cuidarlo de cualquier argentino bien nacido, no cuida la soberanía, claro, en todos sus aspectos, que debiera ser una fortaleza mucho más importante en el Atlántico Sur, y es todo lo contrario, ¿no? Se entrega permanentemente el patrimonio nacional, claves y estratégicos para el desarrollo, condicionando las generaciones futuras y poniendo en riesgo, ¿no?, los tratados antárticos y el posicionamiento argentino, sí, sobre nuestro territorio, porque tanto Malvinas, las islas del Atlántico Sur y la Antártida forman parte integral de nuestra provincia, y eso debe entenderlo. Y justamente en Río Grande es el centro geográfico, si tomamos de punta a punta desde, sí, el Polo Sur, la Antártida hasta Jujuy, y eso muy poco se habla. Por eso
hay que cambiar esa perspectiva, claro. Hay que cambiar esa mirada, sin dudas.
Sí, claro. Yo celebro y festejo que hayas venido, vimos los informes, vemos, y la caja de resonancia, queramos o no, está en Buenos Aires, y por eso yo siempre agradezco a ustedes que nos permiten hablarle a nuestros compatriotas y decirle que sí, que también en esta parte sur del país estamos siendo atacados por internos y externos, ¿no? Sí. Tenemos fuerzas extranjeras que quieren este territorio, se lo quieren vender, literalmente. Javier Milei quiere vender la tierra, y tiene también algunos escribas, operadores políticos disfrazados de periodistas que trabajan también en ese sentido, intentando convencer a la población que vender el territorio argentino, sí, vender Malvinas, si es negocio, como lo hicieron en programas como los de Fantino, ¿no? Y eso es lamentable, porque no se vive acá, porque no se toman el trabajo de hablar con nuestros compatriotas, porque no visitan nuestra provincia y creen tener desde Buenos Aires la verdad revelada.
No les importa mucho tampoco, me parece, Moisés. No necesitas ir para saber que es importante, ¿no? Y que son compatriotas, sí, los que habitan. Y aparte, sí, es una belleza, qué lugar, es un paraíso realmente. Estamos escuchando a Moisés Solorza, exsecretario de Energía allí en la provincia de Tierra del Fuego. Ahora te voy a preguntar para cerrar por el puerto, pero antes te quiero hacer una consulta por el termómetro, sí, político, porque a Javier Milei o a los libertarios les fue bastante bien. Esto no lo digo, por favor, en tono de reproche, sí, pero justo con todo esto de los, sí, informes, claro, muchos dicen, pero ¿cómo votaron? ¿Cómo votaron? Bueno, la Argentina votó para que Javier Milei sea, sí, presidente, claro, ¿no? Vos notás que hay un viraje ahí, ¿qué dice la gente?
Bueno, sí, creo que hay un desencanto generalizado, creo que los hechos de corrupción y la realidad efectiva que se vive en los barrios populares de nuestra provincia rápidamente se han dado cuenta, a pesar de haber ido y haber cometido... Yo comparto a veces las palabras de Mujica, dice, a veces los pueblos se suicidan, ¿no? Bueno, este fue un intento de suicidio que ojalá haya salido mal, porque de manera colectiva debemos reaccionar frente a toda esta mentira disfrazada de libertad, ¿no? Te prometieron que ibas a cobrar en dólares y ya están abriendo los clubes del trueque.
Claro.
Prometieron que ibas a tener salarios por encima de la inflación para poder asumir el pago de los servicios públicos, y eso no pasó. Nos prometieron que abriendo las importaciones en Tierra del Fuego te ibas a poder comprar un iPhone que ni siquiera se fabrica en Tierra del Fuego, mintiendo descaradamente. Nos prometieron que los jubilados iban a tener su obra social, y el PAMI en Tierra del Fuego es una caja que está siendo saqueada por los que están al frente del PAMI. Creo y ojalá y aspiro que el pueblo foguino haya entendido que hay que cambiar el modelo económico, político, social y cultural de ocupación que tiene Javier Milei a la cabeza y al resto de los que están saqueando nuestra patria, y comprendan que aún con errores, con matices y con aciertos, los gobiernos que son de este tipo de características neoliberales con profundos sesgos fascistas, no es el camino que necesita la Argentina, y necesitamos reconstruir el país, y para eso hay que proponer ideas, resolver la realidad, intentar colaborar con la cotidianeidad, que es un poco el apremio, ¿no? Y saber que tus pibes o los jóvenes que acompañan este modelo se sientan a la mesa de tu casa, y que vos le tenés que pagar el teléfono, el alquiler, la ropa, la comida, y que eso tiene que tener la responsabilidad de saber de que el voto es algo más importante que un papelito doblado en una urna, y eso también es tarea familiar para recomponer la...
Es tarea para todos,
sí, tal cual.
Bueno, cierro, ¿no? Te quería preguntar algo sobre el puerto, ya que mencionamos el informe que hicimos con C5N allí, y este tema que para mi gusto, lamentablemente, está bastante, bastante... es solapado, ¿no? Debería ser un tema de agenda nacional. Sí, por la importancia que tiene. Nombraste a Iñaki Arrezaigor, que es el titular de AMPIN, de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, hoy, que era empleado de Mirgor, formaba parte del directorio de Mirgor. Realmente es muy, pero muy escandaloso, de Caputo, y estamos hablando de un puerto intervenido cuya intervención supuestamente vence en diciembre, pero creo que todos más o menos entienden que no es la intención devolverle a la provincia el puerto, ¿no? Sino que se estaban preparando para hacer grandes negocios. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo lo está viviendo también la población? Porque, digo, ¿hay alguna chance de recuperar el puerto?
Bueno, yo creo que con este gobierno ya no. Me parece que hay que tomar decisiones valientes el próximo gobierno. Y la intervención del puerto en sí es literalmente un saqueo, un robo, un robo descarado que está sufriendo la provincia de los recursos que le pertenecen a nuestra provincia. Y ese robo descarado debe ser investigado, como debe ser investigado todos los funcionarios en cualquiera de los rangos que tienen, con todo el peso de la ley, que debe ser implacable frente a este robo institucionalizado. Y que tiene la modalidad que el propio presidente de la Nación da como ejemplo. Forma parte de una banda de estafadores con el caso Libra, donde Karina Milei se lleva el 3% de las coimas que tienen con el sistema de salud argentino, donde vemos que los casos Cuellar se multiplican para el pago con pago de dinero público por las denuncias que ha hecho también Marcela Pagano frente para levantar la mano en el Congreso.
Sí, todo es muy escandaloso.
El robo del dinero público en vialidad es un escándalo que utilizan para el falso déficit fiscal. Y creo que están más cerca los funcionarios de Milei, también en Tierra del Fuego, como Iñaki Arrezaigor, de estar dando declaraciones en la justicia en lugar de estar sacando comunicado por los medios. Y me parece que ese es una necesidad urgente que va a tener nuestro país para poder llevar transparencia y saber dónde fueron a parar los dineros de todos los argentinos y argentinas en todos estos aspectos y otros que seguramente me olvido, ¿no?
Moisés, muchas gracias por recibirnos hoy, ¿eh?
No, por favor, gracias a ustedes. Que tengan buen día, un cariño enorme.
Gracias, un abrazo. Gracias. Estamos escuchando a Moisés Solorza, exsecretario de Energía en Tierra del Fuego, hablando de los despidos en Mirgo, pero bueno, hablando de Mirgo, tenés que hablar de los otros negocios que tiene entre manos la familia Caputo. No, lo del puerto es una cosa interminable, porque hoy Polizzi, que es el Fernando Polizzi, que es el interventor del puerto, él mencionaba recién Moisés a PAMI, ¿no? Porque parece que está todo mezclado, y es que está todo mezclado. Polizzi venía del PAMI y fue denunciado hace poquito por malversación de fondos, porque empezaron a evaluar qué hacían con la plata del PAMI y se encontraron con irregularidades, por mencionar algunas, pedidos de estudios de fertilidad a mujeres de 80 años, por ejemplo, ¿no? O pedidos de estudios a pacientes que ya no están con vida. O pedidos de 12 estudios a una persona que se realizaba uno, pero se le pagaban los 12 estudios al prestador, ¿no? Estamos hablando de cifras realmente millonarias. Pero bueno, hay un montón de denuncias sobre este tipo de desvíos en PAMI, no solamente allí en Tierra del Fuego, sino en PAMI de diferentes lugares del país, que hasta ahora están bastante, bastante planchados. ¿Vieron cómo es esto, no? Lo de la justicia que va un poco percibiendo los tiempos de la política. En algún momento, imagino, empezarán a activarse. Hoy no sucede. 8 de la mañana, 19 minutos.
Naval.
Con Sebastián Fernández.
Rinconet. Y felicita a Buenavista.
Un planazo.
Hasta las 9.
Por Radio Provincia.
Estás en Provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora, con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable. Este viernes a lunes, aprovecha. Azúcar Chango por un kilogramo, 1.299 pesos. Crema dental Colgate triple acción por 180 gramos, 3.799 pesos. Fíjense del 14 al 17 de agosto y hasta otro stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas. Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de Provincia. AM1270. FM La Une. Redes y la web. Anuncian Provincia.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Este programa no es de historia, es de historias.
Historias para que no haya silencio.
Porque el silencio
tiene demasiado prestigio.
Y solo es bueno para dormir. Mundo disperso. Historias de la vida.
De la vida y todo lo demás. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Los domingos
de 9 a 11.
Por Radio Provincia.
En Aguas Bonaerenses nos renovamos. A partir del próximo ciclo, las facturas serán 100% digitales. Actualiza tu domicilio electrónico en nuestra oficina virtual y te enviaremos por mail la factura digital del servicio. Aguas Bonaerenses, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en Provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
De las mentiras.
De las mentiras. Con Sebastián Fernández. Rinconet. Y felicita a Buenavista.
Naval. Información. Humor. Y bocha de
costales. Bocha de Héctor Pascales.
Hasta las 9.
Por Radio Provincia.
Hablamos de despidos, hablamos de caída en las ventas. Vamos a hablar de lo que sucede en Mar del Plata, donde una cadena de supermercados, escucha esto, tuvo que vender una sucursal, ¿sabes para qué? Para pagar sueldos. Voy a saludar a Esteban Fraise, que es secretario gremial del Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata, para hablar de la situación de Supermercados Toledo, que es la cadena que justamente tomó esta decisión. ¿Cómo estás, Esteban? Buen día, gracias por recibirnos.
¿Qué tal? Buenos días para todos y todas.
Supermercados Toledo, ¿cuántos supermercados tiene?
Supermercados Toledo tiene 43 sucursales, sí. Que no solamente son bocas de expendio de retail, ajá, sino que tenés faenadora de aves, de faenadora de cerdos, panificadoras. Es un gran conglomerado de actividades que nosotros, lo visible claramente, que son los supermercados.
Claro, mira vos.
Pero te escuchaba decir, una de las cuestiones cruciales es que ya cuando un empresario tiene que vender una sucursal para para pagar salarios estamos en un momento complejo.
Crítico, absolutamente. Sí, porque estamos hablando de laburantes que se endeudan para pagar la comida y acá estamos hablando de dueños de supermercados que venden unidades para pagar sueldos. Una cosa terrible.
Terrible porque el consumo masivo está, no toca piso, no hay piso, lo destruye. Cada vez que escuchamos hablar a algún funcionario del gobierno nacional diciendo que esto va a repuntar, solamente es una manera disuasiva de creer que la gente no está viendo, analizando la situación. Sí. Lo vemos con los trabajadores sobregirados, lo vemos con las empresas que no tienen respaldo a la quita de subsidios o a los impuestazos que están teniendo con los servicios. Y hoy llegamos a una situación compleja con la empresa Toledo que, además, hay que verla en dos dimensiones, no solamente la que estábamos hablando, sino sí, también con decisiones empresariales que no son las que una crisis de tal magnitud y con una responsabilidad social en Mar del Plata muy grande, porque emplea más de 1.800 trabajadores, termina siendo un combo que dejó a la ciudad hasta el miércoles en jaque de no estar garantizada la paz social en la ciudad.
Estaba muy tenso todo, claro.
Imagínense que son directos 1.800, indirectos hay más de 3.000 proveedores, diferentes actividades que están entrecruzadas por Supermercados Toledo, y ha habido una gran tensión que por suerte pudimos comprimir gracias al Ministerio de Trabajo de la provincia. El único resguardo que nos queda a los trabajadores y a los sindicatos es el ministerio que conduce Walter Correa y la actuación del delegado regional Daniel Bucico, que tuvimos tres audiencias un día atrás de la otra para tratar de solucionar este conflicto.
Claro. Contame cuál es hoy la situación de los trabajadores, a cuánto les deben plata, a cuántos trabajadores, qué le deben.
Hoy es la masa total de trabajadores.
¿A todos los 1.800 me dijiste que son?
Sí. Ajá. Se le debe el 60% del salario. La empresa el viernes pasado, cumplido el plazo legal, solamente abonó el 40%, sin haber tenido conversaciones previas. Primero, el gremio más grande somos nosotros, que tenemos 1.100 trabajadores, y después con los otros gremios, camioneros, Guatre, Maestranza, tampoco tuvo conversaciones. Unilateralmente fue, depositó el 40% del salario y dijo, no tengo noción de cuándo voy a depositar el restante. A partir de ahí, nosotros en Supermercados Toledo tenemos organizada la gente, hay más de 30 delegados y delegadas, tenemos una tasa de afiliación de más del 70%, entonces hay una cuestión gremial arraigada que genera que anticuerpos rápidamente ante estas situaciones. Y hoy, permitime decir que tener delegados, delegadas comprometidas y no estigmatizados como nos quieren hacer creer desde el gobierno nacional, nos permite a nosotros llevar adelante una acción gremial que fue contundente y que la prensa la tuvo que escuchar y tuvo que sentarse y cambiar las promesas que había hecho de pago para el día 20 al día de hoy.
Ajá, hoy pagarían, ¿cómo es esto de la venta de una de las unidades y el pago?
La venta ya la hicieron.
¿Ya se concretó?
Ya se concretó el mes anterior, que es la Avenida 39 y Luis Agote. Uh-huh. Lo que el dueño manifestó también, que hay otra sucursal en venta. Ajá. Que se va a estar concretando en estos días, todavía no sabemos cuál es. Entonces estamos esperando que hoy, en el transcurso del día, por lo general, ellos depositan a las 3 de la tarde los salarios en las cuentas sueldo.
Bien, la que se venda una sucursal, ¿implica alguna cuestión para los laburantes? Quiero decir, ¿están garantizadas la continuidad de los puestos laborales?
En la anterior nosotros reubicamos a toda la gente de acuerdo a la ley, al convenio colectivo nuestro, y en esta nosotros ya venimos hablando con la empresa que va a pasar misma operación de reconfigurar las 25 personas o 30, porque cada sucursal tiene esa cantidad. Uh-huh. El tema es que también eso es un cuello de botella, porque si vos seguís vendiendo y reubicando a la gente, llega un momento que por más que tengas 40 bocas, no vas a poder sostenerlo. Por eso digo, hay que entender a esta empresa como una empresa que las decisiones empresariales están siendo, a nuestro parecer, erróneas y están teniendo, nos están llevando al abismo desde una mirada...
¿Cómo, digo, trato de entenderlo, Esteban, ¿cómo se puede surfear si la cuestión es la caída en las ventas, que es noticia en todos lados, están todos, hay mucho cierre y mucho despido, no te lo voy a contar, ya lo sabés vos. Digo, sí. La empresa empieza a vender, hace una decisión drástica, empieza a vender para sacarse las deudas encima. ¿Cómo hace hoy una empresa para sobrevivir con la caída en las ventas?
Acá hay que analizarlo en varias dimensiones también, la acción que tiene que tener la empresa. La empresa no se profesionalizó en ningún momento. Nosotros estamos viendo acciones de parte de cadenas que son multinacionales. Y al no profesionalizar Toledo, los sectores que tenía que hacerlo, porque nunca tuvo una mirada más allá de su fundador, que era Antonio Toledo, que falleció lamentablemente hace unos años. No hay un plan estratégico que vos digas, bueno, de esta forma voy a encarar una crisis de tal magnitud, sin llegar a la de 2001 con otros condimentos. Entonces, a partir de ahí, a nosotros nos parece que no hay una reacción más allá de vender o de tomar decisiones para tener liquidez, acciones que mitiguen una... Vos tenés que tener una mirada de la crisis, un manejo de la crisis, que no la tienen en estos momentos.
Pero no la tienen miles, porque están cerrando todos los días, eso me refiero. Tengo un problema, no, que es el programa económico de este gobierno, básicamente.
El problema es el gobierno nacional.
Sí, claro.
Ayer las declaraciones del ministro Caputo diciendo cuestiones del endeudamiento, de la mora de los trabajadores, de las familias, y diciendo que, por ejemplo, el supermercadismo, él se junta con el supermercadismo, con ASU, que es la cámara, y le indican que el rumbo es el correcto.
Claro.
Nosotros tenemos la paritaria con ellos.
Claro, claro.
Nos juntamos con ellos. ¿Le podrá decir eso porque está sentado en
el Ministerio de Economía? Él elige con quién juntarse y qué recordar de las charlas también, sin duda. Esteban, tengo que ir a las noticias. No. Lamentablemente, interesante escucharte. Ojalá se solucione por los laburantes. Y bueno, ojalá dejemos de hablar de cierres y de ventas de empresas, porque la verdad que es terrible y lo sufrimos todos. Te mandamos un abrazo. Gracias por tu tiempo.
Muchas gracias. Abrazo.
Hasta luego. Estamos escuchando a Esteban Fraisse, secretario gremial del Sindicato de Empleados de Comercio en Mar del Plata, donde una cadena de supermercados tuvo que vender una sucursal y está por vender otra para poder pagar los sueldos. Vamos a las noticias, 8:32.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
8 de la mañana, 32 minutos en todo el país, cielo nublado en La Plata, temperatura 11 grados, humedad 90%. Axel Kicillof inaugura obras y entrega escrituras y equipamientos de salud. Por la mañana, en San Vicente, dejará inaugurada la nueva base operativa del SAME, entre otras actividades. Por la tarde, en La Plata, el gobernador presentará la obra de ampliación y puesta en valor de la escuela primaria número 41. Para este fin de semana largo, las reservas hoteleras en Mar del Plata promedian el 45%. Desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica, confían que las cifras mejoren con el arribo de visitantes que se definen a último momento. En tanto, desde las inmobiliarias especializadas en alquileres temporarios, calificaron como tranquilo el índice de reservas y especificaron que se trata de una fecha muy cercana a las vacaciones de invierno y que en lo que va del año, los fines de semana largos no fueron muy convocantes. Los presidentes de Brasil y México llamaron a fortalecer los vínculos económicos, comerciales y energéticos. Lula da Silva y Claudia Sheinbaum mantuvieron una conversación virtual para avanzar en acuerdos y la colaboración entre las petroleras de ambos países, Pemex y Petrobras. En ese marco, el mandatario brasileño invitó a su par mexicana a visitar su país y reforzar la agencia bilateral en el marco de una avanzada de la influencia de Estados Unidos en la región. Seguimos recorriendo la provincia de Buenos Aires. En este caso nos situamos en Junín, donde el cielo se encuentra nublado, la temperatura es de 3 grados 6 décimas, humedad 99%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hay más para leer, escuchar y compartir. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
La Paz. El perfume de la realidad por las mañanas.
Entre tanto disparate que escuchamos en boca del presidente hace algunos días, no sé si lo dijo ahora recientemente, sí, lo dijo ahora recientemente, hace una semana aproximadamente, habló de los femicidios y dijo que pulverizaron los, esa fue la palabra que utilizó, ¿no? Los femicidios, lo cual es terrible porque lamentablemente todos los días hablamos de femicidios, todos los días muere una mujer víctima de violencia machista. Voy a saludar para hablar de esto a Raquel Vivanco, directora general del Observatorio Ahora que sí nos ven. ¿Cómo estás, Raquel? Buen día, gracias por recibirnos.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día.
Bien. Bueno, el derrotero es terrible, ¿no? La descripción todos los días de este tipo de hechos es demoledora, sobre todo porque sabemos que hay cada vez menos herramientas y posibilidades de gestionar herramientas.
Absolutamente. Desde que asumió Javier Milei en la Argentina, retrocedimos en la institucionalidad de género como nunca antes, desde la existencia de estas políticas que se fueron creando, en la medida de que también fuimos avanzando a escala mundial con leyes internacionales, tratados de protección de los derechos humanos de las mujeres y diversidades. Y lo cierto es que desde el año 92, que fue la creación del Consejo Nacional de las Mujeres, hasta acá nunca habíamos tenido este nivel de retroceso en materia de estas políticas. Y tal como dijiste, lejos de haber pulverizado la violencia de género, que fue el término que utilizó sí. Miguel, estamos frente a un contexto de recrudecimiento y que mucho tiene que ver no solo con este recorte de políticas públicas, sino con estos discursos de odio misóginos y habilitantes de las peores formas de violencia contra las mujeres y diversidades, que como también bien dijiste, se cobran la vida de una mujer cada 30 sí. horas en la Argentina en lo que va de este año.
Pero aparte, bueno, desapareció todo lo que había en los colegios, ¿no? El tema de la ESI fue siempre una lucha porque nunca terminó de cumplirse e implementarse, pero el retroceso ha sido terrible. Insisten con proyectos de falsas denuncias, es decir, las mujeres son mentirosas, la violencia de género no existe, cuando hacen una denuncia es para aprovecharse de algún tipo. Es terrible el retroceso, ¿cómo se vuelve de ahí?
Primero, se vuelve de ahí, yo creo, cambiando el signo político del gobierno nacional.
Fundamental, ¿no? Sí.
O sea, digo, la salida hoy es política. Estos gobiernos de extrema derecha, como el de Milei, o el de Bolsonaro, o el que querramos mencionar a escala también global, lo que traen consigo son agendas antiderechos en general y de las mujeres en particular. Ellos nos tienen adentro de nuestras casas reproduciéndonos calladitas la boca, ¿no? Y haciendo caso. Bueno, un poco en eso digo, sintetizo esta idea de que sí. las responsables de la baja de natalidad somos nosotras, ¿no? De que osamos querer salir a trabajar fuera de nuestras casas. Y luego esta idea de no solo no creen que existe esta violencia motivada por el género, porque parten de esa premisa de que no existe la desigualdad entre el varón y la mujer, sí. porque en más de una ocasión salieron a decir que hay que eliminar el agravante del femicidio del Código Penal, sí. Sino que tienen esta mirada que avala todo este otro corrimiento de la temática de la agenda, digo, no solo del Estado Nacional, sino que también lo vemos en la justicia, lo vemos en los medios de comunicación, ¿no? Y por eso es que necesitamos urgentemente cambiar el signo político, porque si no vamos a estar frente a un escenario cada vez más complejo en relación a la protección de derechos, ¿no? Claro. Bueno, que hoy ya lo estamos evidenciando.
Totalmente. ¿Qué números manejan, Raquel, en el observatorio? ¿Qué está pasando con los femicidios?
Mira, nosotras relevamos a partir del análisis de los medios gráficos y digitales de todo el país, uh-huh. con lo cual eso, nuestra fuente de información son los medios de comunicación, entonces vamos a sistematizar la información que sale en los
claro.
medios. ¿Sí? Hay muchos casos que no llegan también a los medios.
Bien.
Pero lo cierto es que en lo que va de este año, el 31 de julio, relevamos 147 víctimas letales de la violencia machista. Hablamos de víctimas letales de violencia machista porque ahí están incluidos los femicidios directos, los femicidios vinculados, los travesticidios y transfemicidios, las instigaciones al suicidio, o sea, los suicidios en contexto de violencia de género, que empiezan a asomar también de un tiempo a esta parte como casos de violencias extremas a los que son llevadas muchas mujeres producto de esta...
Claro.
De estas violencias que sufren. Pero lo grave y lo terrible es que a estos casos se le suma que en los primeros 13 días de agosto hubo 10 femicidios, ¿no?
O sea, agosto fue terrible.
Viene siendo terrible. No te estoy hablando de femicidio a la vez que, ¿no? Son casi uno por día. Pero bueno, ayer nos anoticiamos de dos travesticidios, uno en Córdoba, en la ciudad de Villanueva, y otro en Rosario. Por eso es que es tan preocupante, porque este gobierno, no solo esto que elimina las políticas públicas, sino ha eliminado las políticas públicas, sino que promueve estos discursos de odio. Y eso es lo más complejo, porque si el presidente de la nación los dice, dice que no existen estas desigualdades, ¿no? Y dice las barbaridades que dice luego contra las personas de la comunidad LGBT, imaginémonos que nos queda el resto de la sociedad.
Claro, sí, totalmente. Muy. ¿Qué pasa ahí con la línea 144?
Bueno, es una línea que ha sido desguazada también, ¿no? Sí. Fue una de las primeras áreas a las que el gobierno nacional fue a recortar y dejó con una guardia mínima. Pero esto, insisto, se manifiesta acá y se manifiesta en todas las otras los otros programas y políticas que se habían creado a escala nacional, ¿no? No hay presupuesto para la implementación de las políticas. La ESI, si bien nunca se implementó como debiera haber sido, hoy se persigue a los docentes que hablan de derechos sexuales y reproductivos, ¿no? O sea, digo, está han ido por no solo que no se implementen las leyes, sino en que se puedan denunciar a quienes osen hablar de una línea que no sea la que baja el gobierno, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires también sucede lo mismo.
Sí.
No, pero quería aportarte un dato en relación a los femicidios y al caso particular de acá de Devoto, de ayer, sí, que tuvo tanta resonancia, porque, bueno, los dichos, la carta del femicida, esto, ¿no?
Sí, por todo lo que acompaña, claro, al femicidio.
Nosotras presentamos ayer un informe elaborado por parte del equipo del registro del observatorio sobre el perfil de los femicidas.
Ajá.
Y dentro de estos son los femicidas del año que analizamos, sobre los casos del año 2025, ¿no? Y dentro de este análisis, lo que observamos es que el 25% de los femicidios fueron cometidos en contextos de que las mujeres querían separarse, por ejemplo, ¿no?
Mira vos.
Que en un 40% había indicios de esto, de control, de violencia, de celos, que en algún caso se lo provee la policía, ese dato a la justicia por denuncias previas, y en otro caso familiares o cercanos a las víctimas, ¿no? Entonces, esta idea de los hombres de que son dueños de nuestras vidas, que está sentada en estas desigualdades milenarias a las que nos ha llevado el patriarcado como sistema de opresión y de dominación de las mujeres, siguen muy vigentes por estos días, y por eso es que necesitamos un Estado presente.
Totalmente. Raquel, gracias por recibirnos hoy, por el trabajo que hacen.
Muchas gracias a ustedes. Tengan buen día.
Hasta luego. Estamos escuchando a Raquel Vivanco, directora general del Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, hablando de los femicidios.
Napal. El fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
De las mentiras. Con Sebastián Fernández. Rinconet.
Y Felicita Bonavita. Napal. Información, humor y bocha de
Pascales.
Hasta las 9.
Por Radio Provincia.
Estás en Provincia.
Quédate acá.
Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. ¿Sabías que hay un récord histórico del precio del oro? Leiva Joyas paga hasta 460 mil pesos el gramo de oro. Si tiene joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dude en concurrir a su salón, ubicado en Avenida Corrientes 2819. Acérquese y transforme sus joyas en oportunidades de oro. Leiva Joyas. Seguridad y confianza.
Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
Este invierno, amiga, te con ese calorcito de la mejor calefacción en Casa Silvia. Con descuentos de hasta el 35%. Casa Silvia, los mejores precios del mercado y la mayor financiación en equipos de aire. Calefacción a gas, eléctrica y a leña. Calefactores, paneles, caloventores, estufas y línea Tromen. Hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Casa Silvia, vos lo pedís, vos lo tenés.
Casa Silvia, siempre te.
En La Plata, Avenida 44, casi esquina 144.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las
9. Por Radio Provincia. Provincia. Cada vez mejor. La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La ciudad se paraliza una vez más. Este sábado, Estudiantes y Gimnasia vuelven a verse las caras. Viví la gran cobertura desde 1 a las 14. Deportivo 1270 especial. Con la previa de la previa. Y desde las 16, la emoción del encuentro. Con Micho Marcelli, Nacho Tara, Manu Elizabe y Germán Testa. Estudiantes, Gimnasia en vivo. El clásico de la ciudad se juega en la radio de toda la vida. Esto es Provincia.
Seguimos.
Este programa no se hace responsable por ninguna quemadura que obtenga el oyente o el oyente a causa del consumo de aire radial. Digamos todo.
Viernes 8 de la mañana, 46 minutos, y en La Plata se está palpitando ya lo que va a suceder mañana. Estoy hablando del clásico platense Estudiantes y Gimnasia. Lo tenemos a Leo Massa, por supuesto, para que nos cuente cómo se prepara todo. ¿Cómo estás, Leo?
¿Cómo te va, Feli? Buen día, buen viernes.
Buen día.
Sí, recién escuchábamos la publicidad de la radio, y es literal que se paraliza no solo la ciudad, sino la región. Con un clásico que para mí ya empezó a jugarse ayer con la conferencia de prensa que organizó la Liga Profesional en un hotel céntrico de la ciudad de La Plata, donde estuvimos, por supuesto, con el móvil de Radio Provincia, en donde por Estudiantes habló Ezequiel Piovi y por Gimnasia lo hizo Nicolás Barros Echeloto, el hijo de Guillermo, y que, fiel a su estilo, dejó alguna declaración, algún título al pasar, del cual, por supuesto, los hinchas se agarran para chicanearse, para discutir sanamente. Lo lindo del clásico, porque al fin y al cabo, el partido que se va a jugar mañana y del cual ahora vamos a hablar de las probables formaciones, lo que te genera es eso. En la semana previa, la chicana, el ida y vuelta, la charla en el gimnasio, en el almacén, con el vecino de toda la vida, con tus compañeros de la escuela de muchos años. Y después, por supuesto, empieza a rodar la pelota y queda la, si es que hay ganador, ¿no? La cargada, la chicana, el día lunes en la escuela, en el trabajo y demás.
Sí, claro.
Un clásico que, bueno, como marcan los protagonistas, y como todo clásico, pero aquí en la ciudad de La Plata se da esa particularidad de que realmente, no quiero decir mitad y mitad, pero un altísimo porcentaje de quienes vivimos en La Plata, Briso, Ensenada, son de Estudiantes o de Gimnasia. Obviamente, hay de los cinco grandes, hay de otros equipos, mucha gente que viene del interior y que, por supuesto, tiene su corazón con el club de su ciudad, pero lo que genera también el pincha y el león es eso, que muchos habitantes que están aquí, pero que son de otros lados, se terminan encariñando, ¿sí? O por un amigo, o por un compañero de la facultad, y terminan tirando para un lado y para el otro. Por eso mañana, sin duda, 5:45 de la tarde, cuando empiece el partido, se va a paralizar la ciudad. Casi como cuando se juega un partido del Mundial, que no queda nadie en la calle. Bueno, en este caso, serán locales los hinchas del Pincha, y los de Gimnasia se juntarán en distintos hogares o, bueno, quizás con filiales y agrupaciones, a la espera de un resultado para ver quién sale a festejar más tarde, si es que hay ganador, como te decía.
¿Y hay un gran despliegue de seguridad, estaba viendo?
Sí, 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 la previde, como es costumbre, 48 horas antes de que se juegue el partido, ya dio a conocer el operativo de seguridad para lo que será, no solo, por supuesto, los anillos, como se le dice, en la llegada a 1:57, sino también lo que ocurrirá desde que salen los planteles, desde cada lugar de concentración. Estudiantes, por supuesto, va a estar en el Country Club de Citibel. Gimnasia se va a concentrar, como lo viene haciendo, en un hotel bastante conocido que está en las afueras que está en la ciudad de La Plata, pero más sí, en la periferia, para que entiendan quienes no son de aquí. Por supuesto, mañana, cuando empecemos con la previa a las 2 de la tarde, vamos a tener un móvil en el Country, en el Hotel de Gimnasia, también otro móvil en las inmediaciones del estadio, para ya ir tomando temperatura, ¿sí?, de lo que será este clásico platense, el 193, si no saqué mal la cuenta, viste que después cada uno tiene su librito, algunos cuentan del amateurismo, otros cuentan no oficiales, pero lo cierto es que las puertas del estadio se van a abrir 2:45 de la tarde, es decir, 3 horas antes de que empiece el partido. Como siempre, controles con DNI, cortes de calle en las inmediaciones del estadio, y también ya se va a preparar un dispositivo especial, por lo menos en la zona de 7:50, que es donde suelen ir a festejar a veces los hinchas, para un partido que, bueno, tiene la particularidad de este clásico, como no ocurría desde hace varios años, que esta vez Gimnasia llega flechita para arriba. Yo creo que el Lobo, que dicho sea de paso, con el Pata Pereira ganó 10 de los últimos 12 partidos, llega a este clásico mejor parado. Estudiantes, con sus preocupaciones con la Copa Libertadores, recordemos que jugó el martes, empató 1-1 con la U Católica y juega la vuelta el próximo martes en Chile, pero quizás algunos resultados en el torneo clausura y algunas derrotas, más que nada de la manera en las que se dieron, pusieron al cacique Medina, para mi gusto de manera injusta, en el ojo de la tormenta o siendo criticado por los hinchas, pero bueno, ahora tiene una oportunidad inmejorable en su casa, con su gente, recibiendo a Gimnasia para empezar a revertir este transitar un poco agridulce del equipo, con algunas dudas. Viste que también esto hay que tener cuidado, porque los técnicos juegan al misterio. Es una cuestión casi lógica. Uno no quiere dar la formación o hacerla trascender para que el otro no arme la táctica con más planificación. El otro hace lo mismo. Siempre hay uno que pone en duda a X jugador. Siempre es uno de los más relevantes, como para que el otro técnico se rompa la cabeza pensando, che, y si juega Carrillo, o si juega Lario, o si juega Rinconet. Bueno, tiene que ver un poco con esta cuestión.
No sabemos,
que,
claro.
Claro, si que el partido ya empieza a jugarse, jugando. Pero lo que puedo contarle a los hinchas a esta hora de la mañana es que Guido Carrillo, yo creo que va a jugar, pero llega con lo justo por el desgaste que viene haciendo, o que hizo sobre todo en el último partido. En el fondo no hay muchas sorpresas, para mí va a atajar Muslera, Mancuso, Núñez, Tomás Palacios y Gastón Benedetti van a conformar la última línea. En la mitad de la cancha, Ezequiel Piovi y Alexis Castro, junto con, para mí, Joaquín Correa, va a ir desde el arranque, Thiago Palacios, Tobio Burgos y, como te contaba, Guido Carrillo. Y por el lado de Gimnasia, yo creo que ahí sí quizás hay un par de dudas, porque me parece que el Pata Pereira está decidiendo si va a buscar el partido con un doble 9 o si disputa la mitad de la cancha, que para mí ahí va a estar la clave de este gran clásico platense que se va a jugar mañana. Y de eso dependerá a quién, entre comillas, sacrifica, ¿sí? Si saca a uno de los delanteros para sumar un volante, o finalmente se la juega con los dos atacantes. Pero Infran va a ser el arquero, eso seguro. Bautista Barros Echeloto, Germán Conti, Enzo Martínez y Pedro Silva Torrejón van a conformar la última línea. En la mitad de la cancha, Alexis Steinbach junto con Seoane, Augusto Max, Nacho Miramón y Nacho Fernández. Y arriba, en principio, jugaría Agustín Aumendi. Repetimos, mañana, 5:45 p.m, el gran clásico platense con la previa por Radio Provincia desde las 14, móviles por toda la ciudad, y después, por supuesto, el partido con el relato de Lucho Marcelli y luego el postpartido con las conferencias, las sensaciones de los hinchas y demás.
Perfecto. Leo, muchísimas gracias.
Un beso y buen fin de...
Gracias, igualmente. Estamos escuchando a Leo Massa. Se prepara todo en La Plata para el Superclásico.
Información, humor y bocha de Tito Pascales.
Hasta las 9
por Radio Provincia.
Hay alguien en tu vida que está transformándote. Hay alguien que ha cambiado en ti la forma en que te ves. Hay alguien nuevo que se apareció y que tu corazón robó. Ya lo sé, solo dime quién es. ¿Quién es tu nuevo amor?
Sí, la Mela ya citó a la gente de la cooperativa de La Pampa. No sé el resultado, pero me parece que habló él, creo que fue a la embajada. La Mela se presenta como nacido en Cuba, la verdad de él, norteamericano, americano, dice él, por la gracia de Dios. Bueno, lo que no hace ninguna gracia que acá en la Argentina, que se crea que no es Vaca Muerta, propiedad de los argentinos, tierra argentina, recursos argentinos, sino que cree que tiene la vaca muerta, pero atada para Estados Unidos.
Claro, eso, la vaca muerta, pero atada. Era la cooperativa de Neuquén, ¿eh? Aclaro por las dudas.
Buenos días, felicitas, equipo de Napal y Napalmero. Mientras que Rinco hace la plancha en alguna playa del Caribe, nosotros acá escuchando siempre. Y lamentablemente escuchando a este Peter Lamelas, en donde nos dice qué tenemos que hacer, qué nos van a dejar de hacer y cuál va a ser nuestro futuro. Parece un tarotista ya.
Peter.
Abrazos, Lorenzo de Merlo.
Gracias, Lorenzo. Gracias a todos por estar ahí. Nos estamos despidiendo. Atentis con el tren San Martín porque hay 4 estaciones que van a estar cerradas durante el fin de semana largo. Retiro, Palermo, Villa Crespo y La Paternal van a permanecer cerradas temporalmente. No tendrán ascenso ni descenso durante los días de afectación. Esto es entre el domingo 16 y el lunes 17 de agosto, entre las 7:30 y las 16. 6 horas. Insisto, entonces, son las 4 estaciones de Retiro, Palermo, Villa Crespo y La Paternal, que se van a ver afectadas entre el domingo y el lunes en el Tren San Martín. Estamos despidiéndonos, gracias al señor Pipi Sala en los controles centrales por acompañarnos. Ahí está, me encanta que tenga la botonera lista. ¿A quién más tengo que despedir? Y ahí va el de producción. Tenés que tirar producción. Lo tenemos que guionar.
¡Producción!
Ahí está, producción, claro. Lucha de la Calle, Ceci Claps, muchísimas gracias también por acompañar durante esta, sí, por esta jornada de viernes. A Javier Rufas, a Pablo Portugués en la técnica y a todos ustedes, por supuesto. Ya viene Yelén Verdiñas con Andrés Levaselli. Esto fue...